La interpretación de la realidad para que no quede socavada. Con Luciano Lutero.
Volvemos a lo intempestivo y hoy estamos con Luciano Lutero. Luciano, no nos estamos yendo con chiquitas, no estamos hablando por arriba, por abajo, sino al punto, duro, en lo que duele. El otro día la depresión y hoy un tema fuerte, el pánico. Contanos cómo vamos a elaborar esta palabra que tanto miedo da, porque justamente el mayor problema es el miedo al miedo.
Totalmente, ¿no? Como acabas de decir, Lu, es uno de los temas más, digamos, quemantes dentro de la salud mental, junto con la depresión, que tocamos la otra vez, y es lo que vamos a ir haciendo en las próximas columnas, que es tomar algunas de estas palabras que dan tanto miedo y que están tan presentes además en las consultas, en la sintomatología, o mismo, bueno, en la difusión de información por redes, internet, páginas y demás, sobre todo, ¿no?, para tratar de darles un marco, un contexto que en principio facilite, ¿no?, que si alguien tiene que hacer una consulta la haga, no desde el punto de vista, ¿no?, del autodiagnóstico que a veces aparece en las redes, que quien está asustado va y busca información en las redes y viste que uno encuentra de todo en las redes y se asusta más. Entonces me parece que tenemos que ir en contra de ese movimiento de asustarse y transmitir informaciones, de alguna forma dar herramientas para que, no sé si a vos te ha pasado alguna vez, pero a mí me pasa esto de que uno lo ve un poco la espalda, va, busca en internet y encuentra que ya está, prácticamente saca las velas y se vela a sí mismo, ¿no? Como que...
Por supuesto. Y con el pánico me ha pasado, Lu, porque una sabe lo que es estar angustiada, llorar, que te duela el pecho, y sabe que el pánico es otra cosa, que te da un miedo, que te asusta mucho, que podés temblar, que es otra cosa, pero que a veces quienes te aumentan esa sensación de que el pánico no se va a ir nunca... digamos, terminan haciéndote más daño de los que te ayudan a decir, te entendemos, bancamos, es distinto, pero vas a poder con esa sensación también.
Totalmente. De hecho, justamente creo que es importante hablar del pánico desde adentro, ¿no? Me parece que un poco lo que vos decías va en esa línea también. Digo desde adentro como una forma de decir, no voy a hablar como en términos técnicos, sino que quiero hablar desde el punto de vista desde que todos tuvimos un ataque de pánico seguramente alguna vez, ¿no? Partamos de eso, ¿no? O sea, de proponer una escena de empatía compartida donde a todos seguramente algo de esto nos pasó, quizás sin haberlo reconocido, ¿no? Porque vos ubicabas recién muy bien, Lu, que está esta diferencia que hay entre la angustia es un afecto, cuando uno está angustiado y sabe que está angustiado, ¿no? Digamos, tiene hasta cierta certidumbre la angustia localizada. A veces puede ser que le pongamos una causa a la angustia, no, estoy angustiado porque pasó esto, o me va a pasar ahora esto, o digamos, me encontré con esta situación, ¿no? La angustia puede ser una respuesta, y además, incluso hasta es una respuesta propicia, ¿no? Digamos, no angustiarse nunca hasta sería casi un problema, ¿no? Digo, porque además la angustia puede ser tranquilamente un afecto de transformación que hace que alguien se revise, ¿no? Digamos, uno le puede sacar a la angustia un trabajo productivo. Ahora, el pánico es otra cosa, ¿no? Sí. Es otra cosa que se presenta de una forma muy disruptiva, que en principio a veces se acompaña de despersonalización, en el sentido de que perdemos la referencia. No es que uno deja de saber su nombre y apellido, ¿no? Sino que es la despersonalización.
Es más físico, nivel de, digamos, sentís que, ¿no?, uy, ¿qué pasó? Vino un diablo y acá y me poseyó. ¿Qué es esto? ¿No? Es más, lo sentís más con el cuerpo, aun cuando la angustia
exacto,
también te...
Exacto, exacto. Es un, digamos, vamos a decirlo con eso, utilizando esta imagen, es una sensación, una inquietud que va de abajo hacia arriba y uno de repente se encuentra con que el cuerpo empieza a responder mucho antes de que uno pueda ponerle palabras o pueda traducir de alguna forma eso que le está pasando. Lo podemos encontrar en sudoración, cierta taquicardia, ¿no? Digamos, encontramos también que, ¿no?, digamos, por ahí la cabeza piensa un poco más y ya ni siquiera es que piensa, ¿no? A mí me gusta la distinción cuando a veces decimos estoy maquinando, ¿no? Maquinar el pensamiento, máquina no es el pensamiento.
Como rumiando, ¿no?
Exactamente, es un pensamiento que de alguna forma se nos independiza y funciona por sí mismo, ¿no? Empezamos a sentir, si no es que empezamos a sentir la muerte en nuestro propio cuerpo, vos usabas recién la figura del demonio, puede ser que aparezcan ideas de muerte, ¿no? Y al mismo tiempo se juega, ¿no?, digamos, junto con este complejo sintomático variable, ¿no?, digamos, muy variable, que efectivamente nos detiene, ¿no? Digamos, puede eso ir acompañado también de ¿no? Cuestiones respiratorias, ¿no? Puede ser que alguien efectivamente empiece a sentir que no le entre el aire, ¿no? Digamos, lo que trato de ubicar ahí es que muchas veces, ¿no? Con el pánico, ¿qué ocurre? ¿No? Que quien está afuera puede ser que diga, tenés un ataque de pánico, tranqui, ¿no? Digamos, pero claro, ¿no? Digamos, cuando recién decía, hablemos desde adentro, hablemos como si todos lo hubiéramos tenido, ¿no? Digamos, el pánico como forma de acompañamiento necesita mucha contención y empatía con quien lo siente, porque efectivamente no es del tipo de cosas que se resuelven diciéndole a alguien, tranquilo, tranquila, no pasa nada, no es más que un ataque de pánico.
No tenés un problema, te dicen, che, no es para ponerte así, tenés cosas buenas, sé positiva, como que no.
Claro,
no, por ahí,
digamos, el examen médico, ¿no? El examen médico más habitual es el que te dice, bueno, no tenés nada, fue solo un ataque de pánico. Pero claro, el pánico queda ahí articulado o relacionado a la nada. Entonces sí, es como, no tenés nada, quedás como deslocalizado, desterritorializado, quedás, ¿no? Digamos, medio perdido, sino sintiéndote un tarado porque te está pasando algo que aparentemente no es nada.
Claro, que eso es un tarado. A mí me asusta mucho el relato del infarto del periodista Fernando Soriano, que lo hemos hablado acá con... digamos, con el relato que también te lo conté.
Sí, me acuerdo.
Que él dice, bueno, los amigos creían que tenía un ataque de pánico y era que tenía un infarto. Por supuesto que estamos hablando de un síntoma ahí ya físico que hay que prestarle atención, pero un poco siento que tiene que ver como que el ataque de pánico se utiliza esa frase para subestimar el problema, ¿no? Como que es un problema que te está generando vos sola, y ese entonces es algo que estás haciendo mal vos, ¿no?
Por eso, primer punto importante, ¿no? Digamos, en la comunicación de información respecto de algo como el ataque de pánico, nunca subestimarlo, no verlo como algo que vamos a decirle a alguien, ya está, quédate tranquila, tomate un vasito de agua y se te pasa, ¿no? Digamos, el acompañamiento tiene que ser fuertemente empático, ¿no? Digamos, porque aunque puede ser que no tenga efectivamente una causa orgánica, su manifestación es principalmente orgánica a veces, ¿no? Digamos, y In situ, en el momento, ¿no? Digamos, la contención tiene que estar basada en dar referencias, orientar, ¿no? Digamos, sobre todo introducir la perspectiva del tiempo, ¿no? Yo siempre sitúo algo que para mí es importante, que para mí fue orientador, ¿no? Que es marcar que las sensaciones del pánico se vuelven tan exponenciales porque perdemos la dimensión del tiempo, ¿no? Digamos, un poco hablamos del tiempo en la columna anterior cuando hablamos de la depresión, ¿no? Hoy retomo un poco este tema, ¿no? Digamos, cuando sentimos que una sensación no tiene tiempo, rápidamente se absolutiza, ¿no? Digamos, aunque puede ser que conscientemente sepamos, ¿no? Que eso va a pasar, el saber consciente no nos sirve de nada, ¿no? Porque lo que estamos sintiendo efectivamente, supongamos si me agarra un efecto taquicárdico, ¿no? Digamos, yo siento que no lo puedo parar, ¿no? Digamos, o sea, es un cuerpo que está, ¿no? Digamos, fuera de tiempo, ¿no? Y ese estar fuera de tiempo, ¿no? Digamos, produce una sensación de totalización donde él queda completamente, si tenemos que transmitir para poder tener una conciencia empática con alguien que transita un ataque de pánico, es como si alguien estuviera tomado por algo absolutamente. Por eso en ese punto, eventualmente, y dado también, ¿no? Digamos, si lo pensamos en función del grado de cercanía que puede haber con alguien que está transitando un ataque de pánico, ¿no? Digamos, a veces, ¿no? Digamos, junto con la contención verbal, ¿no? Digamos, también conviene generar un ambiente que permita que esa persona encuentre ambientalmente, ¿no? Digamos, un espacio de contención. Digamos, no podemos, por ejemplo, alguien que está teniendo un ataque de pánico en la calle, no lo podemos contener en la calle con los autos pasando alrededor y todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Digamos, o sea, es preciso buscar un espacio que genere que alguien encuentre la posibilidad de apoyarse, contenerse también físicamente, porque el desborde a veces es físico, ¿no? Digamos, o sea, la palabra ahí puede producir un primer puente, pero y eso, por eso yo creo que a veces también a los terapeutas nos cuesta mucho trabajar con el pánico, porque nos muestra que los terapeutas quisiéramos siempre que la palabra alcance para todo, pero alguien que está atravesando un ataque de pánico, ¿no? La palabra es un puente, pero no es, ¿no? Digamos, todo lo que se puede hacer. De hecho, bueno, ¿no? Digamos, por eso, y acá agrego, la psicoterapia es una herramienta para trabajar los ataques de pánico, pero también muchas veces se necesita la consulta o la interconsulta psiquiátrica. Muchas personas han logrado, y estuve leyendo un poco sobre esto, sobre todo a partir de conversar con personas que han tratado ataques de pánico, ¿no? Digamos, muy severos, ¿no? Digamos, por ejemplo, utilizan técnicas de respiración. Fíjate que la respiración es muy importante porque ¿qué es lo que permite la respiración? Oír desde la respiración. La respiración introduce un ritmo, ¿no? Digamos, la respiración tiene ritmo. Digamos, vos introducís un ritmo en algo que está totalizado, que no tiene tiempo. Entonces, cuando algo que no tiene tiempo, vos le introducís un ritmo, lo volvés a meter dentro del tiempo, ¿no? Hay técnicas de meditación que también... Exacto. Yo como si...
Mindfulness, bueno, ¿no? Que intenten mirá, eso, que la cabeza pare, que no rumiere.
Está buenísimo, que... sí. Sí, y ahí yo quiero decir esto puntualmente, ¿no? Como porque muchas veces cuando a veces planteo me dicen, bueno, pero vos sos psicoanalista, ¿no? Digamos, esas otras técnicas que son medio chantas, qué sé yo. Yo siempre digo, mira, yo trato de ser como psicoanalista el mejor psicoanalista. Pero como psicoanalista no soy el que puede tratar todo con el psicoanálisis, ¿no? Entonces para mí es muy importante a veces ubicar, plantear también los límites de mis acciones como psicoanalista y decir, bueno, mira, hay otros espacios que también tenés que recurrir, ¿no? Digamos, podés ir a un espacio de meditación y no desechar eso, ¿no? Porque si yo me encuentro, por ejemplo, la otra vez conversaba con una persona que me decía que, ¿no? Digamos, había empezado a hacer unos talleres de respiración que le habían ayudado mucho, ¿no? En justamente los ataques de pánico que venía cursando junto con la psicoterapia, empezó a hacer unos talleres de respiración y que eso le daba herramientas para los momentos en los que efectivamente se sentía caer, ¿no? Digamos, ahí es muy importante que uno como psicoterapeuta no deseche eso, ¿no? Ni lo invalide creyendo que, bueno, ¿no? Digamos, está yendo a buscar en otro lado, ¿no? Digamos, porque me parece que uno ahí se cierra a una perspectiva unitaria y a creer que el psicoanálisis es la solución para todo, y eso no es, ¿no? Digamos, cuadros de este estilo requieren intervenciones que sean complejas, que sean múltiples, interdisciplinarias, muchas veces. Y acá también quisiera hacer una distinción, porque muchas veces el pánico, nosotros lo conocemos principalmente por los ataques, los llamados ataques de pánico. Pero el pánico no es solamente el ataque. Hay personas que, independientemente de tener ataques, o que quizás han dejado de tener ataques de pánico, y sin embargo continúan teniendo durante mucho tiempo una sensibilidad panicosa. Es decir, tienen un sentir que se sobreexcita rápidamente, tienen un sentir en el cual quedan tomados por las sensaciones, no les cuesta traducir lo que sienten, ¿no? Digamos, todos los recursos que quizás serían necesarios para poder verbalizar y contar lo que les ocurre, ¿no? Puede ser que por esa condición panicosa de la sensibilidad, o sea, no alcanza con que alguien tenga un ataque de pánico para ubicar algo panicoso, porque lo panicoso puede estar en otros niveles también, ¿no? Alguien puede quedar y permanecer, ¿no? Digamos, en una disposición sensible panicosa, ¿no? Digamos, eso también es muy importante para pensar las posibilidades de elaboración que alguien puede tener. ¿A qué me refiero? Y esto yo lo trato de llevar siempre a escenas cotidianas, escenas que sean de la vida cotidiana, ¿no? Me refiero, ¿no? Cuando a veces a un amigo le contamos algo, ¿no? O amigo, amiga, ¿no? Le contamos algo, ¿no? Y se lo tenemos que volver a decir, y por eso lo tenemos que volver a decir. Y rápidamente, ¿viste? Que ahí saldría como el reproche habitual de, pero qué sos, boludo, no me entendés lo que te estoy diciendo. No, ¿cuántas veces te dije? O ¿cuántas veces te dije? ¿No? O uno le diría, ya te lo dije tantas veces, ¿no? Y la posibilidad, y uno creería que, digamos, por repetirlo alcanza. No es cierto, ¿no? Digamos, a veces la sensibilidad del otro tiene justamente, y alguien que esté tomado por una sensibilidad panicosa, su capacidad de escucha es mucho más, por decirlo así, si no lenta, porque no tiene que ver con una cuestión de velocidad, sí, digamos, su receptividad está de alguna forma afectada. Entonces necesita mayores condiciones de contención para poder escuchar ciertas cosas. Y cuando uno toma una posición expulsiva y uno le dice, güey, yo ya te dije mil veces esto, ¿no? Si no lo querés cambiar, jodete, es problema tuyo. No, ahí no. Eso es culpabilizar a alguien respecto de sus condiciones de elaboración, ¿no? Digamos, no siempre tenemos la posibilidad de, a través del pensamiento, poder elaborar lo que sentimos. A veces el pensamiento es, por decirlo así, la escala más alta de elaboración, pero hay bajo el pensamiento otras esferas de elaboración sensible, ¿no? Que para alguien que, por ejemplo, esté tomado por una sensibilidad panicosa, ¿no? Digamos, sería muy difícil que uno refuerce y solamente insista, ¿no? Digamos, con mensajes directivos, porque lo que va a producir es que alguien se cierre mucho más. No, en ese sentido.
Si queremos volver a escuchar, a veces te decís, che, yo que soy muy mimosa, ¿no? Y me querés, ya te lo dije, ya lo sabes, sí, pero lo quiero escuchar.
Y bueno,
cuando algo te hace bien y lo querés escuchar.
Eso para mí es,
Como es un super... tema que ponémelo de nuevo.
Sí, pero es que mira, vos acabas de dar un ejemplo maravilloso. Eso no le pasa a ciertas personas, eso nos pasa a todos. Creer que eso le pasa a algunas personas no es cierto. No, por eso decía, metámonos adentro, porque todos hemos tenido seguramente alguna vez un ataque de pánico y todos tenemos esa disposición o disponibilidad a la sensibilidad panicosa, como vos acabas de decir. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, queremos escuchar muchas veces una misma canción porque sentimos que entendemos algo que de otra forma no entendemos? Y yo creo que este fenómeno de escuchar muchas veces la misma canción nos pasa a todos. O sea, nadie puede decir, no, yo nunca, a mí nunca me pasó. ¿No? Entonces, encontrar, ¿no?, meterse adentro, ¿no?, de este tipo de vivencias, ¿no?, me parece que es, ¿no?, digamos, no se trata en la empatía de este estilo, ¿no?, digamos, en la empatía terapéutica, no se trata de entender lo que le pasa al otro, en el sentido de yo me tengo que meter adentro de lo que le pasa al otro, sino poder reconocer que uno está habitado por las mismas condiciones, ¿no? Digamos, quiero decir, ¿no?, digamos, todos tenemos una disponibilidad a cierta sensibilidad y todos seguramente podemos reconocer haber vivido ciertas cosas. No significa esto de que hay que vivirlas para, pero seguramente nos acercamos a ciertos bordes, ¿no? Digamos, y lo que compartimos muchas veces con los demás, ¿no? Digamos, porque en ese punto la empatía no es una acción inteligente, inteligible, ¿no? De mera reflexión. Es fuertemente, ¿no?, digamos, sensible, ¿no? Es una actitud de resonancia con el otro, ¿no? Digamos, quiero decir, si yo estoy frente a una persona desbordada, yo tengo que sentir su desborde, pero tengo que sentir su desborde no porque lo veo desbordado al otro, sino porque también siento que yo me desbordo. Pero claro, yo tengo que ser alguien capaz de sentirse posible, porque alguien que siente que puede llegar a desbordarse también. Ahora, yo puedo ser borde y puedo reconocer mi borde y cederlo al otro de una forma que no sea, bueno, tenés que tranquilizarte. Porque a veces si yo te digo, bueno, tenés que tranquilizarte, te estoy cagando a pedos con la idea de que, ¿no? Es decir, todo el tiempo corremos el riesgo.
No era lo que necesitaba.
Y todo el tiempo, esto es lo que trato de ubicar, ¿no? Corremos el riesgo de estar generando un doble mensaje, ¿no? Con el fin a veces de tranquilizar a alguien, lo terminamos cagando a pedos con el fin de querer decirle a alguien, mirá, no tenés nada, le estamos diciendo lo que te pasa es una bolude. O sea, ¿no? Digamos, a nivel de las formas que se juega propiamente, ¿no? Digamos, la empatía en sentido estricto no es respecto solamente del contenido de lo dicho, sino de la forma en que respondemos al otro. Entonces, en ese punto, volviendo al principio, vos ubicaste algo genial en el inicio, ¿no? Que es una de las consecuencias que más directamente tiene el pánico, ¿no? Que es permanecer como miedo al miedo, ¿no? En el sentido de, ¿no?, cuando pasan ciertos eventos, ¿no? Yo creo que es una sensibilidad muy específica la de sentir, yo no quiero que, empiezo a tener miedo de que esto me vuelva a pasar, ya no de lo que me pasó, ni de que pase, sino que no quiero. Esa es una sensación que es muy importante, que hay que reconocerla siempre, porque es un indicador, ¿no? Digamos, no, uno no reconoce, si yo te pregunto a vos, bueno, Lu, vos me decís, estoy angustiada, me siento mal, me pasó esto, yo no te voy a preguntar para ubicar alguna presencia del pánico, sí, cuánto fue la angustia, decime de 1 a 10, ¿viste? Porque para mí no es cuantitativo. Ahora, si eso que vos sentiste está acompañado del temor a que te vuelva a pasar, estamos en el borde del pánico. No tiene que ver con una cuestión cuantitativa. Yo ya sé que cuando vos quedás afectado por algo que no pudiste elaborar y por lo tanto estás anticipando que eso te puede volver a ocurrir y vos sentís que tu disposición anímica está en su límite, no pasa por una cuestión cuantitativa. Yo tengo que escuchar eso. ¿Me explico con lo que digo?
Te explicas, bueno, entonces... y me parece que son muy buenas herramientas para tratarlo, para ayudar a quien lo tiene, para ser comprensivos con los demás y con nosotros mismos, y para poder salir de situaciones que hoy, si no son ayudadas, respaldadas por las demás, si no nos agarramos de una soga con la respiración, con el psicoanálisis, con la comprensión, ¿no?, con la autocomprensión también, se pueden ir agrandando cada vez más. Así que, Lu, muchísimas, pero muchísimas gracias.